Hay un momento del hombre en que a través de una intención da un rumbo aparente a algo. Y en otro orden de cosas, eso parecería que se transmuta a un deseo que ya no tiene un impulso, pero tiene un algo que es como que ese deseo dialoga, tiene una visión de algo y dialoga desde lo que podría acercarse para con ese deseo y desde cómo esa semilla empieza a evolucionar y a crecer a través de un poder ese deseo. Y es como que va creando como un voltaje, uno va acompañando eso sin, con una como precaución mágica. Es como pasa en sí mismo, pero y tiene un enorme poder ese deseo. Y eso obra. Y uno ve que eso obra. Y es como que dialoga con como materia prima cósmica, con elementos. Es todo un escenario lo que logra ese deseo. Y como ese deseo, sin tener intención, es como que tiene un propósito. Como deseamos algo, pero es ese filo, es desear y hacer que se haga, es
ya está. Yo creo que el poder del deseo subyace en la motricidad del deseo, no en lo deseado. Entonces uno puede quedarse con dos cosas, lo deseado o la motricidad del mismo deseo. La motricidad del deseo es universal, lo deseado es una particularidad, es un hecho, una circunstancia, un objeto, lo que sea. Entonces puede uno atrapar la conciencia de esa motricidad, sí, puede unirse la conciencia a esa motricidad. Se puede unir. Ahí surgen cosas maravillosas. Es curioso, pero parte, por así decirlo, de la eterna juventud depende de eso. De los seres humanos que pueden siempre comenzar. Y eso es porque toman conciencia de esa motricidad, que es permanente. Entonces siempre para ellos es buen momento para comenzar algo, porque están muy unidos a esa motricidad, no a lo deseado. Lo deseado es el fruto de esa motricidad, pero la motricidad continúa, lo deseado no, quedó ahí, se plasmó, puede quedar un tiempo, disolverse, etcétera, pero puede uno quedar unido para siempre a esa motricidad. Siempre comentábamos el título de una maravillosa película, una vieja película, se llamaba Ese Impulso Maravilloso. Y trataba un poco de ese impulso que hace que los seres humanos se amen, se quieran. A nivel humano, a nivel afectivo, sentimental. Pero se remitía a ese impulso. Pero ese impulso está respondiendo a un gran impulso. En ese aspecto se ha particularizado, cualificado, pero hablaba de un impulso que va más allá de todo eso. Eso es muy visible en la presencia del deseo, no de lo deseado. O sea, el deseo no es otra cosa que la expresión de esa motricidad. Entonces, ¿podrá uno quedar unido a esa motricidad para siempre? Fíjate en el caso de una curación. sería no tener tanto presente el que se cure, sino la motricidad que puede hacer posible todas las cosas. El objeto en sí tiene una sustancia inflamable que alimenta la enfermedad. El poder de la motricidad no tiene esa sustancia inflamable. Es un motor que simplemente genera energías para que el ser humano se desenvuelva, para que el ser humano se vea impulsado hacia todas las metas posibles. No se puede desligarse de lo deseado y sí tomar conciencia de esa motricidad, de ese impulso. Hay algo que impulsa la vida, que impulsa todo cuanto existe. Podemos tomar noción de eso. Eso sería lo importante. ¿Se puede conceder eso? Se puede conceder. ¿Qué pasa si uno lo concede a una persona? Sobre todo con una dolencia. ¿Qué pasa si lo concede? ¿A qué responderá todo lo que ella vive, inclusive su misma patología? Porque la patología ha respondido siempre a la sustancia del deseo, o sea, lo deseado. Pero acá no habla de uno de lo deseado. Habla del impulso, de la motricidad, de lo universal, del movimiento en sí. No el que el hombre le adjudica, sino el que ese mismo tiene por naturaleza. Entonces puede llevar todas las cosas a un final muy diferente. Entonces podrá ser cultivado, entre comillas, como una faceta terapéutica. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es empezar a tener conciencia. Sentirse uno en movimiento. Sentirse uno vivo. Simplemente no lo que haga dentro del movimiento y dentro de la vida, que eso corresponde a otro orden de cosas, sino lo que en sí el movimiento le adjudica. Yo creo que los movimientos pueden ubicarse en otras dimensiones. Y puede que una gran aventura del ser puede estar ajustada a un hecho de trasladarse 5 metros. Pero que esos 5 metros pueden ser una enorme aventura, mucho más que miles y miles de kilómetros. Pero ha habido otro movimiento, como en otra dimensión, de otra naturaleza. ¿Por qué no? Yo creo que el hombre desconoce lo que es, no sé, la vida dimensional dentro de lo cotidiano. Conoce la vida cotidiana dentro del objetivo visible, comprobable, tangible, físico, nada más. Pero eso no está ahí solamente. Hay un impulso que lo remite a otra dimensión y puede así comprobar otras realidades. Puede ser una descomunal aventura. ¿No se podrá acaso eso vivir? ¿No se podrá acaso insinuar? ¿No se podrá acaso conceder? Yo creo que sí. Creo que sí. La vida dimensional todavía es un gran desconocido para el hombre. Pero es ahí precisamente donde comienza la gran aventura del hombre. Una persona recluida en una habitación, supuestamente enferma, puede descubrir en medio de esa habitación salidas dimensionales y puede descubrir objetos, presencias que hablen de esa dimensionalidad, que hable de su historia, que hable de la historia del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son recursos como infinitos que el ser humano tiene, pero que desconoce. ¿Qué le impide al hombre pasearse por su historia? ¿Qué le impide? Nada le impide, salvo la creencia de que no es posible. Eso. Sin embargo, si él pudiera como aceptar que en una obra que hemos comentado muchas veces sería como hipnotizar a la mente, pero que es otra cosa y en términos de realidad, podría hacerse eso y podría pasearse por su historia. Vaya a saber las cosas que podría aclarar, la aventura que surgiría ante sus ojos, cómo se alteraría el factor tiempo y qué ocurriría en su propio cuerpo. Su cuerpo está respondiendo a estímulos que provienen de esta vida y alguna que otra. Pero ¿qué pasa si recrea su gran historia? Tal vez se cure, ¿por qué no? Porque va a traer todo lo que en algún sentido ya aclarado fue. En fin, ¿cómo podríamos definir a una persona así? Y segundo, ¿la enfermedad no lo respetaría? Es probable que sí. Como si la enfermedad tiene poder sobre él acorde a lo que él cree que ha vivido, pero no a la inmensidad de lo vivido. Un cúmulo determinado de experiencias han dado como resultado una enfermedad, pero él ha vivido mucho más que esas experiencias. Y eso que ha vivido no ha arrojado hoy o no tiene resultantes de enfermedad. ¿No sería incorporar la energía sana de su pasado al conflicto del presente? Creo que sí. Ser humano que acomete esa aventura y que de alguna manera no necesita salir de una habitación para que eso ocurra, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Qué experimenta su cuerpo? ¿Qué grado de mutación experimenta el cuerpo? No lo sé. Pueden, estamos hablando filosóficamente, pero algún día Susanita nos va a explicar esto científicamente. ¿Pueden las células guardar registros celestes? Sí que pueden. Pero lo que guardan son registros humanos, físicos. Sin embargo, pueden guardar registros celestes. ¿Qué pasa cuando uno se aventura en esa dimensionalidad? Activa el aspecto celeste de la misma célula. Y se muta, se cambia, se transforma. Al Gran Lama le ocurre algo de eso. Y se cura de todos los males. Y queda habilitado como un gran lama por haber producido eso. Lo que lo invita es una gran tarea, una gran misión. Pero él ve eso sin salir del lugar donde está. No es que él se traslada ni cosa por el estilo. Él simplemente ve el hecho hasta sus últimas instancias, sin haber salido de ese lugar. Toda la vida que transcurría en el Gran Lama nunca salía de esa habitación donde él estaba cuando ya era un Gran Lama. ¿Podemos decir que estaba él encerrado en esa habitación? Sí, el cuerpo físico. Su interior no. Su interior no estaba exclusivamente limitado a ese habitáculo, ¿no? ¿Qué lugares visitaría? ¿Cuál sería la forma de vida que lo hacía innecesario que salga? Si para el hombre quedarse ahí sería limitarse, para él salir sería limitarse. Porque sería limitar la facultad omnipresente que tiene cuando está allí. Cuando sale ya no tiene esa facultad, porque necesita salir. El hombre se siente encerrado porque no tiene esa facultad omnipresente, por eso necesita salir. ¿Cómo juega todo eso con el cuerpo? ¿Cómo juega todo eso con la enfermedad? Un misterio a ser considerado. Te agradezco muchísimo. Gracias.